Lucas capítulo 7. ¿Cómo estoy? No sé si ustedes, espero que sí. Si no, yo voy a seguir. Yo estoy disfrutando mucho este estudio en Lucas. Y vamos con calma en esto y estamos viendo cosas muy importantes. Jesús en Lucas es representado y se nos presenta los detalles, los datos que están incluidos en el Evangelio de Lucas, nos presentan a Jesús tan compasivo y tan presente con la humanidad. Y es muy importante, yo creo, para nosotros captar eso. Ok, Lucas 7, y estamos en versículo 24. Si te acuerdas, cuando estuvimos aquí en capítulo 7, es que Juan el Bautista ya está en la cárcel y tiene tiempo en la cárcel. Herodes lo encarceló. Como ya es un preso político de Herodes. Herodes era un hombre despiadado realmente con sus enemigos o con la oposición, muy político y muy sin piedad. Entonces pues dice, no me conviene que este hombre esté hablando, así es que lo voy a encerrar, que hable todo lo que quiera en un calabozo. Pero Juan envía mensajeros de sus discípulos para preguntar a Jesús si es el que, si es el Cristo, en efecto, si es el que hemos esperado o tenemos que buscar a otro. Y a veces nosotros podemos encontrarnos en una situación parecida en que, pues como que no me está funcionando Jesús como Salvador, como Mesías, no me está salvando, no me está protegiendo, no me está consolando, no me está levantando, no me hace feliz como yo esperaría. Entonces, ¿qué eres o no eres? Entonces, y vimos inclusive Pilato le dice, que a mí no me hablas, o sea, cuando lo está interrogando, porque Jesús no le está contestando. Y a veces yo me he encontrado hasta en el lugar de Pilato diciendo, bueno, entonces tampoco te hablo. Y un año yo no oré, hace muchos años, estaba sentido con Dios. No sabía que estaba sentido con Dios, pero Dios lo sabía, porque no oraba, sino gracias por los alimentos, bendice, bla, 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 amén. Pero no te estoy hablando. Entonces ley hielo con Dios, imagínate lo que, qué atrevimiento, ¿no? O sea, decir, estoy enojado y no te voy a hablar, porque no me estás funcionando como debes. O sea, Dios trató conmigo, pero de la forma más paciente y más linda. Cuando ya tenía un año así, como si fuera, alguien dice, pues ya háblame aunque no me pagues. Y me hizo, o sea, me llegó esa frase a la cabeza y me di cuenta que Él no me debe, yo le debo. Entonces, ¿cómo que? Sí, te hablo aunque no te pago. Ok, versículo 24, se van los mensajeros de Juan. Y ya cuando se fueron, Jesús empieza a echar piropos a Juan el Bautista, pero le ha dicho, bienaventurado, dile a Juan esto, los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, los pobres reciben buenas nuevas, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, o sea, que no se escandalice por quién soy. Juan se estaba escandalizando y dirías, o sea, es el que bautizó a Jesús, dice, yo necesito ser bautizado más bien por ti. Y Jesús dice, así conviene cumplir toda justicia. Juan, el profeta más importante, que si lo quieres ver así, así lo va a explicar Jesús. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Y eso es muy importante, porque todos sabían eso. Juan no está viendo para dónde va la corriente para decir lo que conviene. Entonces Juan está en la cárcel por decir lo que había que decir. Dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se acerca, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Cuando llegan fariseos, dice, ¿y ustedes qué hacen? Raza de víboras, ¿qué les enseñó a huir de la ira que viene? Cuando soldados se presentan, ¿nosotros qué debemos de hacer para mostrar verdadero arrepentimiento? Dice, ya no opriman, ya no sean corruptos, así publicanos. Cada quien dice, bueno, arrepentimiento en mi vida, ¿cómo se va a ver? Y Juan les está diciendo. Entonces Herodes lo encierra. No era una caña sacudida por el viento, que es muy recta mientras el viento no está soplando, pero el viento ya lo empuja para acá y lo empuja para allá. Entonces Y nos encontramos en esa situación también, queriendo ser flexibles y acomedidos, pero hay cosas a veces que no podemos ceder. No puedo decir, bueno, está bien, y Mexicana de Aviación sigue volando, ¿no? Entonces, dice aquí, ¿qué salieron a ver? ¿Qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa viven en deleites en los palacios de los reyes están. Entonces, y Jesús está diciendo un albur, es una indirecta. Está diciendo, cuando dice los que visten vestiduras delicadas, está hablando de afeminados. Es la misma palabra. Y Él les está diciendo, ¿están buscando esto? Y los que son, o sea, está, bien, piensa en las palabras burdas que tú sabes, y básicamente está usando la versión presentable de esa palabra, pero dando a entender dónde está eso, o sea, ¿qué les llamó la atención de Juan el Bautista? Es muy importante, cuando lees el Evangelio de Marcos, te das cuenta, Juan es encerrado en la cárcel y Jesús está predicando el mismo mensaje, el reino de Dios se ha acercado, el tiempo está cumplido, arrepiéntanse, crean el Evangelio. Y tenemos la idea que el Dios del Antiguo Testamento y Jesús nada que ver. Y tenemos la idea de que Juan viene como en personalidad de profeta del Antiguo Testamento, que lo es, y Jesús viene diciendo amor y paz. Jesús está diciendo arrepiéntete, cambia tu vida, cambia cómo piensas, cambia tu perspectiva, cambia tu sistema de valores, cambia, cámbiate, conviértete. Hazte en otra cosa, pero el problema es cómo lo hacemos, cómo, o sea, todos tratamos de los lacios que se convierten en chinos y los chinos se conviertan en lacios, cambiamos todo lo que podemos, ¿no? Pupilentes y demás, o sea, tratamos de convertirnos en algo, pero aquí no, Dios nos pone eso, inténtalo y dices, no puedo. Entonces Dios dice, ¿te ayudo? Y eso ya empieza a ser salvación, eso es cuando ya reconocemos lo que hay que hacer y que no lo podemos realizar, entonces ya Dios tiene nuestra atención y son buenas nuevas las que podemos escuchar. Entonces dice, ¿más qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y hoy día, los judíos que aún celebran formalmente la Pascua y la cena tradicional cada año, lo que hacen es que en un momento de la cena se paran y el niño más pequeño, el más joven en la casa, abre la puerta para ver si viene Elías. Y siempre hay un lugar en la mesa por si llega Elías. Y todos están pensando que es Elías. Y le preguntan a Jesús acerca de Juan y dice, Elías ya vino. E hicieron con él lo que quisieron. Para entonces ya estaba decapitado. Y entendieron que Jesús hablaba de Juan. Entonces, como que eso no era lo que esperaban. Porque decían, no, pues tan pronto llega Elías y llega el Mesías, y todo esto va a suceder. Y hasta el día lo están esperando. Y hasta hoy harían con Jesús lo mismo. Entonces, porque no nos funciona. Si tú estás buscando el reino de Dios a tu manera, y que eso arregle tus problemas, aunque sea a costo de los problemas de otra persona, y que eso sea prosperidad y felicidad para ti, aunque el resto del mundo esté pudriéndose en agonía. Eso no es el reino de Dios. Y Jesús entonces está diciendo, lo dice a Pilato, mi reino no es este mundo. Y lo aclara muy bien. Y cuando escuchas cómo Jesús ora por sus discípulos en Juan 17, te das cuenta, todo su discurso en la última cena con sus discípulos nos está dando a entender que hay un buen tramo y una buena historia va a transcurrir antes que Jesús venga a establecer su reino en el mundo. Y nosotros no la vamos a establecer. Entonces, él dice, este es, y os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Quiere decir que mayor que Moisés, y eso para los judíos que están escuchando dirían, ¿qué? ¿Mayor que Daniel? ¿Mayor que Isaías? ¿Juan? Sí, porque ellos veían de lejos, Ellos están diciendo, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y el imperio sobre Isaías lo está viendo de lejos. Juan está en la puerta diciendo, pasen. Él es mayor, él es el amigo del esposo que se alegra cuando comienza la boda. Y Jesús viene por su esposa al mundo a redimirla. Y Juan dice, por eso mi felicidad, mi gozo es pleno y cumplido porque la gente está llegando con Jesús. Ok, todo el pueblo, los publicanos, ya sabes que es un publicano, eran los cobradores de impuesto, compraban, rifaban la concesión de poder cobrar el impuesto durante un tiempo y en cierta zona, y ellos veían la forma con rezagos y multas y demás para ganar su utilidad, pero ellos daban capital al Imperio Romano a cambio de poder ya recuperar eso a su manera. Entonces, pero vemos, Zaqueo es un publicano. San Mateo, uno de los 12 apóstoles, fue publicano. Jesús los llamó y hubo arrepentimiento. Es muy importante porque eso es algo que vamos a ver aquí. ¿Qué sucede con esto? Dice, versículo 29, es muy importante para nosotros. Dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Pero tengo que preguntarme, cuando dice justificar, ¿es lo mismo que dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios? Yo soy justificado por fe, pero ¿cómo justifico a Dios? Dios ya es justo, ¿cómo lo justifico? Para entender eso es un poco necesario, vamos a San Juan capítulo 3. Para entender cómo justificamos a Dios. ¿Cómo? Dios no necesita justificación. ¿Cómo no? La humanidad, y tú y yo incluidos, todo el tiempo estamos quejándonos y estamos cuestionando los caminos de Dios, las decisiones de Dios, el modo de cuidarnos, proveernos, hacernos felices, enseñarnos, redarguirnos, etc. Siempre estamos cuestionando el modo de Dios. Entonces, ¿quién lo va a justificar? Justificar es decir, es totalmente justo, es correcto. Entonces, cuando yo empiezo a decir, Dios tiene la razón, aunque me duela decirlo, Él tiene la razón. Es cuando ya estás justificando. El problema que la humanidad, lo que nosotros tenemos es esto. Mientras yo me estoy justificando, ya no le doy la palabra a Dios para que Él me pueda justificar. Pero cuando yo justifico a Dios, en efecto estoy diciendo, usted tiene la razón, hable. Y con respeto y reverencia le doy la razón y le doy la palabra y Él ya me puede declarar justo gracias al sacrificio de Jesús. Pero mientras yo me justifico, no me callo y no le dejo hablar. Eso es fuerte. Y tenemos que saberlo, porque podemos decir, y lo hacemos como cristianos, y tenemos que reconocerlo, pero hay forma de cambiar eso, hay forma de crecer y madurar, pero es eso. Si algo no va bien, si las cosas no se apuran o algo así, empezamos a decir, pues tenemos que orar mucho, mucho, mucho para que Dios haga esto, como que, ¿qué vamos a hacer? ¿Una huelga? ¿Vamos a hacer un paro? O sea, vamos a amontonar los cristianos frente como al trono de Dios, de decir, el pueblo unido nos vas a hacer caso. O sea, si muchos oramos, entonces Dios va a tener que decir, bueno pues, eso no es oración, es insurrección realmente. Vamos a juntar suficiente gente que diga que sí, aunque Dios no quiere. Pero cuando justifico a Dios, está diciendo, tú tienes la razón. Hazlo como a ti te parece, porque tú tienes la razón, tú eres justo. Ok, entonces, mira lo que dice, capítulo 3 de Juan, versículo 14, está hablando Nicodemo, un fariseo, un doctor de la ley, intérprete, un hombre sumamente preparado en las Escrituras, y viene y le dice, de noche, por miedo a las críticas, visita a Jesús de noche. Y mira, Jesús le trata bien, no lo desprecia, le trata bien, a pesar de que viene como medio cobardillo. Y versículo 14 ya está explicando cómo, qué es un ingrediente del nuevo nacimiento. Está diciendo, necesitas nacer de nuevo, necesitas nacer del Espíritu. Nicodemo dice, too late, porque yo ya estoy grande. ¿Cómo puede hacer esto un hombre viejo, volver a nacer? Mi mamá ya no vive, que en paz descanse, pero ¿cómo vuelvo yo a nacer? Ok, entonces, pero Jesús está pensando otra cosa y lo empieza a explicar a Nicodemo, a ver si podemos captar por qué es central para entender qué es ser salvo. ¿Qué es lo que Jesús viene a hacer? Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, hubo una ocasión que los hijos de Israel, en su peregrinación durante 40 años en el desierto de Sinaí, murmuraban y se quejaban. Y Dios entonces preparó algo que eran víboras venenosas. Y era, el piquete era mortal, entonces era ardor y muerte, tiempo de sufrir y muerte. Pero simplemente eso, manda a las víboras y dice, ok, esto, haz una serpiente de bronce, ponlo sobre un palo muy alto, entonces cualquiera que mira a la serpiente, ya el efecto del veneno queda anulado y no se muere. El problema con eso es que tú puedes, y eso es un cuadro de la humanidad hasta el día de hoy. Ya está el veneno trabajando, ya está el ardor, ya está el hinchazón. Traes tu pierna y aparece un bulto de maíz, está hinchado, duele, arde, ya no puedes hablar, ya se te está cerrando la garganta, todo el veneno está haciendo su efecto. Vete en el espejo sin maquillaje y verás que el efecto ya está. Vamos hacia la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces Dios está diciendo, esto es. Entonces simplemente tenías que ir a mirar la serpiente. Entonces ahí estás arrastrando tu pierna ya negra y estás así, tu taquicardia y te está afectando el veneno. Y encuentras un amigo, como luego sucede aquí. Te encuentras con alguien que conocías en la prepa y dices, hola, ¿qué haces aquí? Pues lo mismo que tú, creo. Tenía, y no podías nomás, no era cercanía. Y algunos tratan de hacer eso. Bueno, vengo con mi novia a la iglesia. No voy a mirar la serpiente de bronce. Yo nomás estoy aquí oyendo. Ok, pero tú, podías ver la serpiente de lejos o de cerca, pero cercanía en sí, sin mirar, no te iba a salvar la vida y el veneno era mortal. Entonces era necesario decir, y ahí estás, y aunque de mal modo, aunque malamente hablando dijéramos, aún así mirando la serpiente ya anuló el veneno, nomás tenías que mirar. Entonces, pero ¿qué es lo que estás haciendo? Estás justificando a Dios. Vienes con, siempre que estamos murmurando, sentimos tener la razón, ¿sí o no? Nunca alguien dice, bueno, sé que es tonto, que estoy loco y fuera de lugar, que no tiene ni sentido ni coherencia mi queja, pero ahí te va. No, sino argumentamos y presentamos y así, y usamos chantaje y todas las armas a la mano para ganar cuando murmuramos y nos quejamos. Ok, entonces tenías que venir y justificar a Dios y decir, Él tiene la razón. Lo que Él llama murmuración es. Y lo que Él dice que no está bien, no está bien. ¿Por qué? Porque la víbora ya me picó. ¿Y sabes qué, hijo? La víbora ya nos picó. Y solo hay una forma de salir vivos de esto. Tenemos que justificar a Dios. Entonces dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que sabiendo que por ahí está, y algunas veces el ser humano ocupa eso. Bueno, un día, mis papás me vienen arrastrando aquí, pero un día, cuando yo necesite, ya sé dónde está la serpiente de bronce. Checa bien tu pie, porque ya te picó la víbora. Ya te picó, ya se está hinchando. Eso que tú tienes no es el sol por estar en la playa. Ese ardor es veneno y ya te picó. Ah, pues no se siente mucho. Ok, hablamos mañana. Hablamos pasado, a ver si mañana o pasado mañana puedes hablar. Pero pues, sí, checamos. Un amigo fue alumno en el instituto. Alguien se puso como muy, muy así, con una actitud y que no, yo estoy bien así. Dice, sale papá, dale. Y en 100 años platicamos, ¿no? A ver cómo estás. Y digo, sí, de aquí a 100 años, ya radicalmente, ahorita vamos juntos y tú vas bien y yo no tan bien. Y tú estás prosperando y tú tienes todos los anhelos de tu corazón, yo quizás no. Pero de aquí a 100 años ya va a quedar clarísimo, clarísimo, si alguien miró la serpiente de bronce a tiempo. Si alguien justificó a Dios a tiempo. Entonces, dice, para que todo aquel que en Él cree, en el Hijo del Hombre, no se pierda. Pero tienes que creer en Jesús como el que miraba a la serpiente. No simplemente creer que es cierto, que Jesús es Dios, que fue crucificado en sustitución por nosotros y para redimirnos y y todo el credo, y que al tercer día resucitó, y te puedes santiguar 100 veces y cada noche al dormir puedes hacerlo. Pero tienes que creer en el Hijo del Hombre como el que miraba la serpiente. Tenías que reconocer, estoy aquí mirando esta serpiente porque hay veneno mortal en mi sangre y me voy a morir si no lo hago. Eso es creer en el Hijo de Dios. Y no es porque te guste, y no es porque te hablen bien en las iglesias, y no porque te traten bien, sino porque te vas a morir. Entonces podías llegar y criticar la forma de fundir de bronce una serpiente. ¿Por qué no le pusieron unos rubíes de ojos? Sería mucho más machín. ¿Por qué no le hicieron así? ¿Por qué le dieron una espiral? ¿Por qué no lo hicieron así? O sea, y puedes decir, ¿por qué pusieron una cobra? ¿No sería mejor una víbora cascabel? Y puedes estar con, no me parece la víbora, no me parece la hechura. ¿Por qué lo pusieron en un palo más alto o menos alto? ¿Por qué aquí y no allá? Y eso también manejamos. Y llegas y dices, ¿por qué el estacionamiento? ¿Por qué esto? ¿Por qué apagar el celular? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira la serpiente y sálvate. Eso es justificar a Dios. Y puedes seguir con tu querella por tu camino, pero ya vas así muy acá y el veneno ya no te surtió efecto. Ahora, quizás mañana, por seguir así de quejumbroso, sientas un ardor. Entonces muchos de nosotros ya hicimos el hábito de mirar todo el tiempo a Jesús. Y recordar todo el tiempo quién es y lo que Él ha hecho. Estamos muy bien. Pero si no lo crees, checa con nosotros en 100 años. Platicamos, ¿ok? Bien, entonces dice, ¿por qué? Y ese es el versículo clásico, pero tienes que ubicarlo dentro del cuadro que Jesús lo está ubicando, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Simplemente creer como el que simplemente tenía que mirar la serpiente. Nomás la tenías que ver. Nomás, pero tenía, no así de paso, como que no viendo o de reojo, tenías que mirarla. Y eso entonces reconocer por qué la estoy mirando, por qué está ahí la serpiente. Y por eso predicamos a Cristo crucificado. Tenemos que ser confrontados con algo. Y no es para tener nuestra mejor vida ahora. Mejor llevaran esto a Pakistán, donde acaban de sentenciar a un matrimonio cristiano por enviar un texto. La persona que les acusa perdió el celular. Y una sola persona ya les puede acusar y son ya sentenciados a muerte. Un matrimonio, a ver, ve con tu pareja y dime si esto de tu mejor vida ahora funciona fuera de Houston. O Dallas, o no sé dónde. Si funciona fuera de un estadio. Si funciona en algún otro lado del mundo. Más en cambio, este Hijo de Dios, Jesús, funciona. Y funciona para este matrimonio, para el pastor Said en Irán. Y funciona, y funciona, y funciona, porque es vida para ellos, es vida. Y prefieren morir antes de soltar a Jesús. Porque dicen, sí, no, pues, y te dan homeopatía, y te dan esto, y te dan el otro, y así, y electromagnético, y todos los remedios posibles para ese veneno y ese piquete de víbora. Y la única forma de salvarte de ese veneno es mirar la serpiente. Y nosotros le damos vuelta. Di la verdad. Jesús fue tu última opción. Llegaste a Jesús al último. No empezaste con Él, terminaste con Él. Y pueden hacer eso, pero el que sale y regresa a su casa de ver junto al tabernáculo en un palo la serpiente de bronce, regresa a su casa vivo, porque miró la serpiente y no le tenía que gustar. Tenía que justificar a Dios, nada más. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y podemos decir, pues yo no lo pedí. ¿Por qué lo dio si yo no lo pedí? Sí, ¿por qué Dios puso la serpiente de bronce para que el pueblo pudiera mirar? Si ellos no lo pidieron que lo hiciera, pues ¿qué? O sea, porque sigue quejándote. Y mientras tu pierna va hinchando, tu mano va hinchando, la gente está mirando. Ya ve, por favor, ve. No, estoy bien. Ya tu boca está de lado, tu lengua se está hinchando, ya está así. Estoy bien. La voy a librar, la voy a superar con fuerza de voluntad. Tengo fe. Sí, papá, pero no estás mirando la serpiente. Tienes que justificar a Dios para que Él te justifique a ti. No me gusta, no me parece, no es justo. Ok, ¿qué flores querías en tu velorio? ¿Traemos mariachis o marimba? O sea, de una vez vamos a lo que sigue contigo. Y en 100 años hablamos a ver qué tal. Pero para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Solo mirando la serpiente, Jesús conecta la serpiente consigo mismo. Mirar la serpiente, creer en mí, no morir del veneno, no ser condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no mira a la serpiente va a morir. Entonces, el que no cree en el Hijo ya está condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, el que se va a poner de acuerdo con Dios y reconoce, si Dios tiene la razón, Él no tiene que ponerse de acuerdo conmigo, sino yo me pongo de acuerdo con Él porque le doy la razón, le justifico. Eso es justificar a Dios. Me pongo de acuerdo con Él, no Él conmigo. Entonces, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y ya tiene uso de sus manos y sus pies y sobrevive. Porque vino a justificar a Dios mirando la serpiente. Vino a justificar a Dios creyendo en el Hijo. Volvamos por favor a Lucas 7. Entonces, esto es lo, en un versículo 29, es lo que está diciendo, pero es un ejemplo muy gráfico, muy visual, que Jesús mismo utiliza para entender qué es justificar a Dios. Entonces, y todo el pueblo, 7:29, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Desecharon los designios de Dios. Y podemos decir, ¡ay sí! ¡Qué mala onda los fariseos! Siempre son los cerditos. Pero ten cuidado, porque yo siempre decía que Pilato era un inepto, un torpe y un cerdo. Y de repente, esta Semana Santa, leyendo las Escrituras, dije, oh, yo he sido Pilato, yo he estado donde él se paró frente a Jesús. ¿Qué puedo más decir? Señor, ten misericordia de mí. Entonces aquí también, antes de empezar a decir, ay, ay, qué feo, qué mal modo, los fariseos, vamos a checar, porque entonces yo lo que yo no quiero estar haciendo es desechar los designios de Dios para mí, creyendo que soy como el pueblo y los publicanos, y es una onda más popular, pero ¿qué tal si no? Porque sí, fariseos llegaron a creer, como Nicodemo, como José de Arimatea y otros. Entonces, escribas y hasta los levitas, ellos estaban después convirtiéndose. Entonces, antes de decir, ay no, por el solo hecho de ser estudiosos de la palabra de Dios y muy religiosos, eso es lo que les califica de malos. No, no les calificó de malos ser estudiosos de la palabra de Dios, sino que desecharon, enterándose de los designios de Dios para ellos, enterándose, los desecharon. Eso es el problema. Entonces ya tú y yo nos estamos enterando. Oh, dices, tramposo. Sí, soy tramposo. Te voy enterando de las cosas y entonces ya no puedes decir, es que no supe, es que no me dijeron. Con maroma y teatro te entero de todos los designios de Dios y todo su consejo, verso por verso, capítulo por capítulo. Mejor tápate los oídos, pero sabes que te vamos a enviar un texto. Cierra tu Twitter porque ahí te estamos alcanzando. Entonces, ya nos picó la víbora. Tenemos que seguir adelante hacia salvación en esto. Versículo 30, los fariseos, los intérpretes de la ley, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Ahora, Jesús explica sobre eso y tenemos que usar la explicación de Jesús para entender qué está pasando con los fariseos, porque sí nos parece increíble que alguien como Nicodemo, Jesús dice, oye, tú eres doctor de la ley, tú eres intérprete, tú eres abogado, vienen a ti para resolver cualquier controversia o duda en las escrituras, Nicodemo, y tú no entiendes lo que estoy diciendo, y eso sucede. Mira, en nuestra generación ya no se manejan ideas en la escuela, se maneja información. Pero Jesús maneja ideas, arrepentimiento, fe, misericordia, perdón, constancia, perseverancia. Él maneja ideas. Y tenemos que aprender y ir a las escrituras nuevamente y empezar a aprender a manejar ideas, porque Dios maneja ideas. Reconciliación no es una información, no es un dato que aprendes. Reconciliación es algo que tienes que luchar para entender, que va a producir trastornos en tus conceptos de vida y tus relaciones humanas. Reconciliación. Entonces, vamos adelante. Dijo el Señor, versículo 31, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, vino muy serio, en el desierto, en pieles y con un cinto y comiendo langostas y bueno, todo, ¿no? Como que dices, no, es un profeta, pero es un profetazo. No, es que miedo, y él gritando, y nido de víboras, y toda la gente así, ese sí es profeta. Entonces dice, y él vino así, y decís, demonio tiene, está loco, está fuera de sí. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y él anda entre la gente, y él convive con gente como Mateo y como Zaqueo, publicanos, cobradores de impuestos, él perdona a pecadores, él les dice, él levanta de la muerte a la hija de su peor enemigo del momento, que es Jairo, conspirando para matar a Jesús, el principal de la sinagoga en Capernaum, y él levanta a su hija que acaba de morir. En lugar de decir, ahora sí, para que sientas, pídeme bonito. No, dice, no temas, cree solamente. Y fue a su casa. Ese es Jesús. Entonces, él así dice, y viene el Hijo del Hombre, y come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. En 100 años sabremos, esa es otra forma de decir, en 100 años vamos a ver si tienes razón, vamos a ver si tu modo, si tu interpretación, si tus decisiones son buenas. Un gran amigo mío, le escribí un año después de tomar una decisión fatal, le escribí una carta y dije, ¿estás contento con las decisiones que has tomado durante un año? Y me habla por teléfono. Y dice, hace 4 meses, y tenía 4 meses que Dios me dijo, escríbele una carta así, así. Hace 4 meses empecé a clamar a Dios para saber si había esperanza para mí, si Dios me había desechado ya. Y llega tu carta. Piensa lo que Dios podría estar haciendo en tu vida ahorita si le hacemos caso. Entonces, la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Y este amigo hoy está otra vez en el ministerio, otra vez sirviendo a Dios, otra vez pastoreando. Y había caído muy bajo. Nunca sabes. Tienes que empezar a hacerle caso a Dios. Tienes que empezar a manejar ideas como perdón, como misericordia, como arrepentimiento, como temor de Dios. Tienes que manejar ideas. Y no nada más datos. En muchas iglesias te pueden enseñar técnicas. Si diezmas más, vas a tener más ingresos. Si haces esto, como 5 pasos para componer tu matrimonio. Son datos y técnicas, no ideas. ¿Y qué si no funciona? Y si no funciona la técnica, cambias de iglesia, cambias de pastor, cambias de religión. Enséñanos, hablamos, ¿no? Pero reconciliación es reconciliación desde hace milenios atrás, cuando Dios ofrece perdón a Adán y Eva y promete redención. Dios maneja las mismas ideas siempre y tenemos que empezar a escuchar y prestar atención. Ok, entonces, vamos a ver, porque yo no quiero ser como obviamente esos muchachos en la plaza que usa a Jesús como ejemplo, no la están haciendo, como que eso no es la de ahí, dijéramos. Entonces, es semejante a alguien así, alguien que está desechando los designios de Dios para su vida, es como los muchachos, dice, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. O sea, ni esto ni el otro, ni dulce ni amargo, ni risa ni llanto, o sea, ¿qué? Nada les parece, chocolate, todo les choca y nada les late. Entonces tenemos que ver qué nos está pasando, porque yo no quisiera estar ahí, estando tan cerca a Jesús y seguir derecho sin Él, no, ¿cómo puede ser? Entonces tenemos que ver, número uno, vamos a Proverbios capítulo 3, una forma de simplemente colocarme en un carril en donde va a ser muy difícil para mí tomar en cuenta, hacer caso, entender. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Este fue el primer texto que me enseñaron que memorizara. Un viejito, un pastor bautista, ya jubilado y dedicándose todavía. Él hablaba con extraños en el súper. Y está así, están escogiendo naranjas o jitomates en el súper. Y ellos están así, dice, está muy cara la naranja, ¿verdad? Ay, sí, pues va a llegar el día con los 4 jinetes que lo que vas a gastar todo lo que ganas para comer. ¿Qué? Cristo viene así, o sea, loco, loco. Él iba gateando para ir al Instituto Moody en Chicago cuando era la era de los gángsters y no de película, y balaceras, y para ir y para llegar al seminario. Sabía a lo que iba. Y eso fue mi primer ejemplo, que esto es un cristiano normal. Loco y pelea como si ya estuviera muerto. Y procede en la vida como alguien que Jesús ha levantado de los muertos. Ok, capítulo 3, versículo 5, Proverbios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Las dos cosas, porque muchas veces creemos estar confiando en Dios de todo corazón, pero estamos empujando el sobre o la carpeta con nuestro plan, con nuestro proyecto. Y te estoy creyendo, Señor, estoy creyendo en ti de todo corazón, hazme caso, haz lo que yo digo. Pero dice, no te apoyes en tu propia prudencia. No quiere decir eso, que es mejor ser imprudente. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Usa sentido común, pero no creas que tu prudencia te va a sacar adelante. Entonces, cuando yo oigo a alguien dando muchas razones y explicaciones y por qué este camino es mejor y no el otro, yo nomás estoy oyendo este versículo y oyendo y viendo este viejito diciendo, oh, niños, acuérdense, y no éramos tan niños, pero para él sí. Reconócelo en todos tus caminos, esto tiene que ir integrado. No te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. No nada más en los caminos que tú quieres que Dios camine contigo y te ayude. En los demás, por favor, no me estorbes. Entonces, muy importante con eso es reconocer, número uno, que Dios puede y debe tener acceso a toda mi vida, no nada más a donde yo le quiero. Si no es Señor de toda mi vida, no es Señor de mi vida, punto. Porque mi vida no tiene casillas y cajones y como espacios, no hay una partición en el disco duro en donde así, o sea, no hay. Mi vida es una. Y no tiene secciones donde Él puede gobernar y donde Él no, donde le doy acceso y donde no. Si no le he dado acceso a una sola área en mi vida, aún no es Señor de mi vida, entonces quita el pescado de la cajuela de tu coche y tus emblemas de decir que Jesús sí. ¿Por qué no? Y es un asunto importante para nosotros. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y veo gente que está con depresión y con insomnio, y gente que sufre, y gente que no sabe qué hacer, y nerviosismo y problemas así. Y sabes que puedes chochear todo lo que quieres, pero si no pones en la palabra de Dios a trabajar así en tu vida, vas a seguir con tu problema de dormir y de nerviosismo y de depres y todo eso. Hazle caso a Dios. Él te ama y no está dando a la ligera estas cosas a nosotros como que a ver si nos parece. Y si no, pues síguete otros 100 años y hablamos. Pero eso es. No seas sabio en tu propia opinión. No estés discutiendo con tu Creador. Él sabe, Él te ama y no te está aconsejando algo malo, sino algo bueno. Hazle caso. Entonces, eso es número uno. Número dos, también Él debe y puede tener acceso a toda mi vida. Y si no, realmente no le ha dado acceso a nada. Trae todo a la luz. Vive tu vida en una sola luz, en un solo camino, en un solo domicilio. Vive tu vida. Ok, vamos adelante. Vamos a Santiago, capítulo 1. Ya en el Nuevo Testamento, Santiago. ¿Y sabes qué? Está bien y te doy permiso a cuestionar. Si alguien te afirma que Jesús es su Señor, pero discute con la palabra de Dios y no acepta lo que está escrito, como esto es nuestro manual, esto es el instructivo, esto es el mapa. Que en su caso hay una excepción para su caso. Tienes derecho a cuestionar todo lo que está haciendo. Busca bien tus ejemplos vivientes. Busca bien a quién le vas a hacer caso y a quién le prestas atención. Santiago capítulo 1. Algunos están diciendo cosas muy lindas, pero no son ciertas. Y por eso me gustaría que fueran a predicar eso en Somalia, en Pakistán, a ver cómo les va. Un amigo de los Gedeones dice, no, nada más que se para en cualquier esquina en los Estados Unidos a repartir Nuevos Testamentos, te arrestan en los Estados Unidos si estás repartiendo eso, y si, peor si estás cerca de una escuela. ¿Dónde está la libertad de expresión? ¿Dónde está la libertad de credo? Entonces, es en este entorno vivimos, en este entorno predicó Jesús, pero no sé en qué entorno algunos predicadores están ofreciendo un panorama y un estilo de vida que simplemente no está contemplado. Y puedes estar protestando y diciendo que no es justo. Ok, ahí estás con tu hinchazón y el ardor por el piquete de la víbora. No podemos obligarte a ver la serpiente de bronce. No podemos obligarte a confiar en Jesús. Tienes tú que justificar a Dios. Ok, entonces Santiago 1, versículo 22, ya sabías que íbamos a estar aquí. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, el decir después, hace unos años vi algo y yo crecí en el campo, no sé por qué nunca me cayó el 20 antes, pero me venían a decir, ¡ay pastor, este sermón fue bien heavy! Y yo, ¿bien qué? ¡Bien heavy! O sea, pesado. ¡Sí! ¡No inventes! Y así, pero yo estoy así, digo, ¿por qué me vienen a decir eso, no? O sea, ¿qué importancia tiene cómo te llegó? Pues sí, pues usa dos brazos, si te pesa el sermón, ya va. ¡Ese es un CD! ¿Cuánto pesa? Nah, no es cierto, no es heavy, Jesús es heavy. Entonces yo así, ¿por qué así? ¡Ay no, qué fuerte! ¡Ay, ahora sí, predicaste con mucha dinámica! Y yo me quedé así, ¿con mucha qué? Nomás escupo, o sea, se me traba la lengua, muerdo mis palabras, o sea, ¿cómo que mucha dinámica? No. Entonces, pero me di cuenta, están llevando ramos de flores, están echando piropos. Eso es ser oidor de la palabra, mas no hacedor. ¿Por qué? Porque la flor es muy bonita y se marchita. La flor no es el fruto. Y Dios está buscando fruto en nuestra vida. No ramos de flores, no piropos. Echar piropos es como decir, Hosanna, Hosanna, bendito sea el hijo de David. Y no decir nada cuando lo están sentenciando. Eso es ser oidor y no hacedor. No es llevar fruto. Esos son ramos de flores nada más. Entonces, eso es. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, número uno. Fruto, no flores, ¿ok? Si quieres recordarlo así, fruto, no flores. No le lleves flores a Dios. Llévale fruto. Ve en el Antiguo Testamento, traían las primicias, pero no traían flores. Traían las primicias, el grano, los frutos de la tierra, los corderos, pero no traían flores. No enviaban así TQM al celular de Dios. Llevaban fruto. Eso es muy importante para nosotros. Jesús buscó señas de fruto en la higuera y dice, ya no produzcas nunca fruto, y se secó la higuera. ¿Por qué? Porque hojas solo tapan, pero no iba a haber fruto. Ok, y número dos en esto. Número uno, fruto, no flores. Ok, número dos. Una forma de estar desechando los designios de Dios para mi vida es creer que no necesito perseverar, que debe ser rápido, que debe ser de hoy a mañana ya cambio. Si no, no funciona. Acuérdate, nuestra generación fue inculcada ya con el relativismo, que es si funciona es verdad, si no funciona no es verdad. Y el entorno de Dios y de Jesucristo en la palabra de Dios es si es verdad va a funcionar. Espera nomás, aguanta nomás. Ay, pero no funciona. Y 40 años de los israelitas en el desierto no fueron suficientes para que ellos captaran. Si es verdad va a funcionar. Pero siempre decían, es que no funciona, es que no funciona, es que no funciona. Y le salió muy caro pensar de esa manera. ¿Ok? Entonces, si es verdad, va a funcionar. Espera. Jesús dijo, al tercer día resucitó. Al tercer día resucitó. Y todos sorprendidos como que, ¡wow! ¡Jesús resucitó! ¡No inventes! ¡No puede ser! Él dijo que lo iba a hacer. Pero, eso no funciona. Pues fíjate, funcionó. Pero era verdad, aun cuando todavía no se hacía. Eso es muy importante para nosotros. Ok, vamos ahora al Antiguo Testamento. Esto es raro lo que Dios le dice a Ezequiel. Ezequiel fue un profeta raro, tuvo que hacer cosas simbólicas. Él fue de los primeros cautivos en Babilonia. Y su contemporáneo es Jeremías, y ambos van caminando desde su juventud, creciendo y viendo todo lo que está pasando. Y Jeremías ve la caída de Jerusalén y su destrucción físicamente estando en Jerusalén. Ezequiel está en Babilonia y Dios está usando a los dos. Ezequiel está con los israelitas, los judíos ya en Babilonia, que son los primeros que fueron llevados. Y Dios le está hablando acerca del pueblo. Y dice algo así, Ezequiel 33, versículo 30. Otra forma de desechar los designios de Dios para mí es ser degustador de sermones. Eso es lo que estaba pasando. Llegan los líderes entre todos los cautivos en Babilonia. Y no son unos presos, ya están viviendo en casas, ya bien, y ya, o sea, ya más o menos están bien. Ya es Ezequiel 33, o sea, ya tienen años, ya están establecidos, les va bien. Y ellos tienen un problema. Me va bien porque este hombre sigue diciendo que hay que arrepentirse. Entonces, versículo 30. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Vamos con Ezequiel, ¿no? Vamos a ver qué show, qué rollo, qué es lo que se avienta esta vez. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, se invocan y en el nombre de Jesús y bla, bla, bla. Y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Muy parecido a lo que dice Santiago, ¿verdad? Pero en Santiago está diciendo, el que hace eso se engaña a sí mismo. Pero Dios está diciendo a Ezequiel, te van a hacer eso, no les creas, no te engañen. No te hagan creer eso, Ezequiel. Dice, no las pondrán por obra, antes hacen halagos con sus bocas. ¡Ay, este sermón fue bien heavy! O sea, aprendí mucho leyendo esto y dije, no porque lo digas voy a decir hipócrita, oidor de la palabra, mas no hacedor. No, simplemente no me calienta, aprendí algo. No significa absolutamente nada. ¡Ay, qué bonitas gardenias, qué bonitas claveles, qué bonitas rosas, margaritas, lo que sea! Tráeme flor de pasote, lo voy a oler, voy a decir qué bonito ramo, pero no es fruto. No creo, simplemente no me convence, no me desconvence tampoco, no es una ofensa, pero simplemente digo, es un ramo de flores, es todo lo que es. Si cortas la flor, no madura en fruto. Si compras en la plaza flor de calabaza, es una rima, nunca va a haber fruto, no va a haber una calabaza de esa flor ya. La preparas como flor porque es todo lo que va a ser ya, es una flor. Flores no son fruto. Entonces dice, no las pondrán por obra, antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí, que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Entonces, muy importante para nosotros es ver eso. Si creo que Dios me habló, si creo que Dios me ha hablado, ¿qué hago? ¿Qué hago? Eso es todo. Simplemente decir, wow, Dios me habló bien cañón, Dios me habló bien fuerte, qué duro, qué miedo, qué tremendo. Pues son palabras, estás gastando oxígeno, papá. Fruto es lo que realmente cuenta, lo que has entendido y lo que has captado, si en verdad Dios te ha hablado, ¿ok? Entonces Jesús dice, esta generación es semejante a niños en la plaza, ¿y qué es? Están en la plaza, y en cualquier ciudad de aquel entonces, de la plaza sería el cardo. Tú puedes ir a Jerusalén, y en la ciudad vieja, en el barrio judío, hay una plaza junto a la gran sinagoga, y hay una plaza, hay restaurantes y cafeterías, y niños van pasando con sus papás, con sus callereles, y así con sus mochilas van y vienen de escuela, hay familias, hay viejos, hay niños, todo está pasando así. Pero imagina unos niños tan ensimismados en su juego, que inconscientes de todo lo demás que está pasando. Entonces, si yo llego a estar ensimismado, es que yo tengo necesidades, yo necesito que me resuelvan dudas, yo y mis necesidades, cuidado, porque soy semejante a niños que están jugando en la plaza, que es mi juego lo que estamos haciendo. Otra es, voy cambiando las reglas del juego, como niños en una plaza, ya se quemó, vas, ya no hay vas, no, ya se quemó, vas, pum, ya la eres tú. O sea, van cambiando las reglas y va evolucionando y se pelean, luego se ponen contentos y siguen jugando y todo eso. O sea, tocamos flauta y no bailaste, endechamos y no lloraste. Entonces, o sea, y no se ponen de acuerdo y están inconscientes de lo que pasa alrededor. Eso es otra cosa con Jesús. Ok, entonces, ¿cómo no estar desechando? Pues ya vimos, no ser sabio en mi propia opinión, no pensar que Dios no debe o no puede tener acceso a toda mi vida. Él puede tener acceso a toda mi vida, es más, necesito que Él esté como Señor en toda mi vida, en todo lo que hago, respiro, planeo, recuerdo y demás. Es Señor de todo eso, es Señor de mis vergüenzas del pasado y mis derrotas actuales y mis anhelos del futuro. Él es Señor de todo eso y necesita ser, y yo necesito que Él sea. Necesito justificar a Dios dándole razón ¿ok? Necesito ser hacedor, no solo oidor, no engañarme, porque solo me engaño a mí mismo, a nadie más, todos saben la verdad acerca de mí, y el último en enterarse siempre es uno, ¿verdad? Entonces no te engañes. Ser hacedor es la de ahí. Fruto, no flores. Y va a necesitar perseverancia. Va a ser trabajo, va a ser diligencia, va a ser porque sé que es por aquí y no hay otro camino. Otra vez, llegas a la serpiente de bronce, no por para ver si por las flies sí funciona. No, sé que así o me muero. Y eso es lo que hace un cristiano. O creo en Jesús o me muero. No tengo una vida opcional, no tengo otra opción, no tengo una alternativa sino creer en Él y confiar en Él y tan solo en Él y que así, y no hay otra, no hay otra. Es mi única. Entonces no es opcional si es la única opción. Es vida y es vida. No hay otra opción. Tengo que vivir en Cristo o seguir en la muerte. Entonces, si esto me queda claro, entonces sé que va a costar tiempo, que voy a tener que fallar e intentar muchas veces y voy a tener que regresar quebrantado y decir, Dios, no entiendo, ayúdame. Y me va a ayudar, porque Él me advierte que requiere perseverancia. Así es que si me está costando tiempo, Él no va a decir, ¿qué? ¿Todavía no? Él sabe que todavía no, Él sabe que no es de un día para otro. Él sabe, Él no se desalienta, Él no se desespera, yo sí. Y fruto tarda, cómete una piña verde. Trata de hacer guacamole con un aguacate que es como una piedra todavía. Fruto tarda y vale la pena esperar. Y lo cuidas para disfrutar la cosecha. Flores no tardan, florean. Cortas, das el ramo, si la conquistas ya es tuya. Si no, tienes un ramo de flores marchitadas. Ya no va a haber más de ahí. ¿Ok? Bien. Hay dos, tres cosas más que debemos de ver. Entonces, ¿qué son los designios de Dios para nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Bueno, 2 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero antes de eso, dice, pues el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, versículo 14, luego todos murieron, y murió y resucitó para que los que vivan, ya no vivan para sí, sino para aquel que resucitó. Entonces, muy importante para nosotros es eso. Él murió por mí y resucitó para que ya no viva yo para mí, sino para Él. Y podemos decir, ay, pero es que pide todo. Perdón, ¿Jesucristo es mala onda? ¿Es mala onda porque pide todo? ¿Porque pide que vivas para Él? ¿Es por eso ya es mala onda y lo vamos a descalificar? Entre tu familia y tus amigos, ¿cuántos hay que son pura buena onda? Y todavía andas con ellos y tratas de quedar bien con ellos. ¿Y por qué Jesús ha de sufrir contigo lo que tus familiares y amigos que no son tan buena onda no sufren? Entonces no amas a Jesús y no has mirado la serpiente de bronce y sigue el veneno trabajando. Ok, eso es gráfico, pero llévate eso, es muy importante. Pero, si he entendido por qué murió y por qué resucitó y ahora vivo, y entonces vivo para Él, porque me dio vida, estuve muerto y me dio vida. ¿Qué otra vida voy a vivir sino para Él? Y si no tiene sentido eso, es que el veneno no te deja pensar bien. Ve a la serpiente, mírala, y regresas, y ya con el efecto de justificar a Dios, ya trabajando para salvar tu vida, ya podemos platicar coherentemente. Es muy importante. Vamos a Mateo 11. Y si quieres, puedes adelantarte también a Juan 7. Mateo 11, versículo 25. Jesús acaba de, aquí en Mateo 11, acaba de reprochar a varias ciudades donde Él había hecho más milagros, Capernaum, Corazín, Betsaida, y les está reprochando de que viendo tanto el poder y la compasión de Dios, no creyeron. Versículo 25, pero ve lo que Jesús ve. O sea, él dice eso, ¿cómo es posible? Y voltea y dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y ahí están Pedro y los demás. O sea, ¿niños? Sí, Pedro, tú y los demás como niños. No entienden nada. Distraídos, dispersos, hiperactivos y demás, Pedro siempre hablando de más y escuchando menos y todo eso y así, y lo revelaste a niños. ¿Y sabes qué? Es nosotros. Dios reveló vida eterna a gente que quizás no sea muy apta para entenderla y no muy digna de recibirla, pero reveló estas cosas a nosotros. ¿Qué vas a hacer? Ah, está bueno. ¿Cómo? Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y si en algo estás entendiendo quién es Dios, no es porque yo sepa explicar, es porque el Padre quiere que conozcas a su Hijo. Juan 17:3, y esta es vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿qué dice Jesús? Después de todo eso, los discípulos, bueno, ya nos tachó de niños, ya nos relegó a infancia, está bueno. Versículo 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando yo ya estaba grande, había una silla de mimbre, una mecedora de mimbre, no era muy cómoda, pero ¿cómo quería esa mecedora? No sabía por qué, y nadie la quería porque era incómoda, era en forma de concha y te dolía ya la espalda. Pero yo no sabía por qué quería tanto esa mecedora. Y un día mi mamá dijo, en otra plática, simplemente, yo venía de trabajar, era maestra, venía de trabajar y yo era bebé, y mi papá nos había dejado. Entonces ella venía de trabajar y así, hacía rápido de comer y luego me abrazaba y me mecía hasta las 10 de la noche en esa silla. Yo no me acordaba de eso, pero sentándome ahí decía, este es un buen lugar. Y muchos necesitamos saber por qué este es un buen lugar. Se te ha olvidado, no sabes por qué. Y Jesús nos está diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. No sabes lo que estás extrañando, pero ahí está. Y dice Jesús, eso es un designio de Dios para nosotros. Tú estás cansado y cargado y trabajado y necesitas descansar. Y Jesús dice, ven. Ahora, ¿vas a darle la razón o vas a decir, no, yo todavía voy a seguir luchando? ¿O vas a justificar a Dios? Vas a decir, tú tienes razón, voy a venir a descansar. Este es un buen lugar, me hacía falta. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Es un designio de Dios para nosotros. Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. San Juan capítulo 7. Otro designio de Dios. Y puedes resistir. Es tu opción. Es tu decisión siempre. Si resistes o si le das la razón, si le justificas a Dios, dices, tú tienes la razón. Juan capítulo 7, versículo 37. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor y van a estar repartiendo los elementos. Y mientras leo esto, ve pensando y ve diciendo, estoy cansado, necesito descansar, necesito aprender algo de Jesús que aún no he entendido. ¿Hay algo aquí? Versículo 37, Jesús, en el último y gran día de la fiesta de tabernáculos, y celebraban que en el desierto Dios abrió la roca y salió agua, y sació la sed de todo el pueblo, y celebran y cantan y bailan acerca de eso, es mucha alegría. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Le vas a dar la razón? ¿Vas a decir, tienes razón, Dios? Tienes razón. Tengo sed y necesito venir y beber. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es una referencia a nuestro amigo Ezequiel, otra parte de Ezequiel. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Entonces, mira lo que está diciendo Jesús. No tienes que tener sed. Eso no es mi designio para ti. Eso no es mi plan, que tú vivas con sed. No es mi plan que tú vivas desconsolado, trabajado, cargado y cansado. No es mi plan. Aprende de mí, pero ven, eso es lo que tienes que hacer. Tienes que venir a justificar a Dios y decir, tienes razón, no he estado descansando. Tienes razón, no he estado bebiendo. Tienes toda la razón. Pero ¿cómo vas a darle la razón? Tienes que venir y mirar. Tienes que decir, sí, es exactamente eso. Y si alguien se encuentra junto a ti frente a la serpiente de bronce y dice, ¿qué haces aquí? Puedes decir, pues lo mismo que tú, salvando mi vida. Estoy haciendo lo mismo que tú. Y temes alzar tus manos en la alabanza, porque alguien va a decir, ¿qué estás haciendo? Estoy salvando mi vida, estoy bebiendo, estoy descansando, estoy refrescándome. Pero van a decir algo. Hable con ellos en 100 años, a ver cómo les va. Pero tú ven. Entonces tenemos estos dos elementos, que es el pan y la copa. Y Jesús sacó esto del cuadro normal de la cena de la Pascua y le dio otro significado encima y más allá de lo que antes decía. Y dice, este es mi cuerpo entregado por ustedes. Y dice, esta es la sangre del nuevo pacto, es mi sangre derramada para salvar a muchos. Entonces yo tengo que decidir. ¿Le voy a dar la razón? ¿Le voy a dar la razón a Dios? Porque esto es como mirar la serpiente. Como los publicanos y pecadores fueron bautizados por Juan, fueron a dar la razón a Dios. Dice, sí, yo necesito. Entonces cuando tomo esto, y Jesús por eso dice, cada que comes este pan y cada que bebes esta copa, háganlo en memoria de mí. Le voy a dar la razón porque al hacer esto estoy diciendo, tú moriste por mí. Tú hiciste la voluntad del Padre que yo no alcanzo a hacer. Tú fuiste justo y tú te entregaste. Y esta copa me dice el precio, cuánto cuesta redimir y amar a alguien como yo. O lo puedes dejar en tu silla y te vas. ¿Le vas a dar la razón a Dios? ¿Le vas a justificar? ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por esta copa y este pan que hoy tomaremos nuevamente, haciéndolo en memoria de Jesús, que sufrió bajo Poncio Pilato, que fue crucificado y murió y fue sepultado. Y al tercer día resucitó y ascendió al cielo y se ha sentado a la diestra del Padre, de donde vendrá con gran poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero nosotros aquí hoy, Señor, reunidos, te justificamos, Dios, te justificamos. Justos y verdaderos son tus caminos. Tú tienes la razón. Necesitamos un Salvador. Necesitamos un Redentor. Necesitamos un sustituto. Necesitamos el Espíritu Santo como Consolador y Enseñador de tus caminos. Necesitamos tu palabra. Te damos toda la razón. Tenemos sed. Y tú tienes la razón. Estamos cansados y tú tienes la razón. Y venimos. Y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.